Castilla y León y la Comunidad Valenciana alcanzaron ayer el máximo de contagios. En Castilla y León, 2.237 contagiados y 37 fallecidos. Y en la Comunidad Valenciana se ha registrado la cifra más alta en 24 horas, con 2.327 casos. También se han dado cifras muy elevadas en Andalucía, que ha rozado los 5.000 contagios y 55 fallecidos, 5 menos que el viernes pasado. La Junta anunciará hoy más restricciones que afectarán previsiblemente a la restauración, la hostelería y el ocio, tales como un adelanto de la hora de cierre o incluso un cierre temporal. Y en Cataluña la situación es excepcionalmente grave, así lo ha calificado el vicepresidente de la Generalidad en funciones, Pere Aragonés. En las últimas 24 horas se han notificado 61 muertes y 4.459 nuevos contagios, aunque la velocidad de transmisión del virus está cayendo muy lentamente. Mientras tanto, en el País Vasco la tasa de positivos sigue creciendo y en las últimas horas ha alcanzado el 11,45%, la más alta registrada hasta la fecha. Suben también los ingresos en hospitales y en UCIs. Una comunidad que evoluciona favorablemente es Navarra, que ha vuelto a reducir los positivos y ha registrado 330 y 7 fallecidos. Por su parte, Cantabria ha notificado 222 nuevos contagios y 2 muertos. Y Baleares ha sumado en 24 horas 195 casos y un fallecido. La comunidad murciana rebaja la tasa de positividad de las PCR y de las pruebas de antígenos del 17,5 al 14,4%, si bien ha notificado casi un millar de infectados, la tercera mayor cifra de incremento diario.
Bueno, pues seguimos con la escalada de casos. No en todos sitios, hay algunos donde la pandemia parece más controlada, por ejemplo Cantabria, Madrid, donde están bajando los casos, las hospitalizaciones, los ingresados en UCI e incluso los fallecimientos. Canarias, donde pues los datos no son enormemente buenos, pero parece que están controlándose y de momento pues la pandemia no se ha ido de las manos. En otros lugares está creciendo preocupantemente. En un lugar como Valencia, que en la primera ola pues no es que se comportara muy bien, pero tampoco se comportó desastrosamente mal. Sin embargo, en esta segunda ola está creciendo el número de infectados de manera espectacular, hasta haber alcanzado ayer el récord desde el inicio de la pandemia en cuanto a número de casos. En lugares pues como Ceuta, como Melilla, como Asturias, como Cataluña, como Murcia, como Andalucía, pues la cosa no va especialmente bien. Y les recuerdo a todos ustedes que desde agosto estamos introduciendo medidas restrictivas de todo tipo, dependiendo de las zonas, toques de queda de no sé qué hora, no sé cuántas comunidades, en otras comunidades a otras horas, cierre de la hostelería pues total, parcial o medio pensionista en la mayoría de los sitios, restricciones en cuanto a temas de distancia o tema de uso de mascarillas, cierre de ocio nocturno. Llevamos desde agosto introduciendo cada vez más medidas restrictivas y, sin embargo, pues la pandemia no se controla. Se controla al menos momentáneamente en algunos sitios, pero luego en otros sitios donde me había ido antes bien, pues ahora va mal. Y en conjunto, en España, pues siguen creciendo los casos, los hospitalizados, los ingresados en UCI y los fallecidos. Evidentemente, pues el hecho de que en otros países europeos estén también enormemente mal en esta segunda ola, pues no sirve de ningún consuelo. En España, curiosamente, quizá también me supongo que por las restricciones, el crecimiento es menos exponencial en cuanto a número de casos, fallecidos, etcétera, que en otros países. Nosotros estamos en un crecimiento más lineal. La pandemia sigue avanzando, pero no es esa explosión exponencial de casos que vivimos en marzo. ¿Por qué en otros países sí se ha producido una explosión exponencial? Pues precisamente porque en España llevamos el tema de distancia social y uso de mascarillas muchísimo más avanzado que en otros países. De hecho, recuerdo hace un par de meses haber retuiteado un estudio sobre el uso de mascarillas y herramientas de distancia social en distintos países del mundo y nosotros estábamos entre los que más, al nivel de Corea del Sur. Mientras que en casi toda Europa, pues lo de las mascarillas ha sido algo que se ha empezado a ver ahora. Es decir, ahora es cuando las autoridades alemanas u holandesas han empezado a recomendar el uso más o menos generalizado de mascarillas. Durante meses hemos estado viendo vídeos en internet donde la gente se quejaba, ¿por qué en Alemania aquí estos están en los parques sin mascarillas y nosotros aquí con el bozal y tal, esas cosas? Resultado, pues como nosotros aquí estamos más protegidos individualmente, tenemos un gobierno perfectamente negligente e inútil, pero las personas en general, aunque existan algunos descerebrados, pues en general los españoles nos protegemos muchísimo más desde hace muchísimos meses que el resto de los europeos. Resultado, pues que la segunda ola en Francia ha sido explosiva, exponencial. En el Reino Unido, tres cuartos de lo mismo. En Holanda, tres cuartos de lo mismo. En Alemania, tres cuartos de lo mismo. En Italia, tres cuartos de lo mismo. En Italia hoy el Daily Mail saca un informe gráfico con fotografías de hospitales del Piamonte que ya empiezan a estar colapsados y tal. Otra vez colapsados en Italia. Parece mentira. En Italia deberían haber pues aprendido la lección mejor que en otros sitios, dada la tragedia que se vivió en la primera ola, pero de nuevo, pues nosotros aquí individualmente nos estamos protegiendo mucho más que lo que se han protegido en Italia, aunque parezca mentira. Resultado de todo ello, pues que por toda Europa avanza el coronavirus, incluidos aquellos países que lo hicieron bien en la primera ola. En España avanza el coronavirus, afortunadamente de manera lineal y no exponencial, pero sigue avanzando. Y avanza en España a pesar de que cada vez tenemos más medidas restrictivas y ya nos amenazan con confinamientos domiciliarios, ya hay confinamientos perimetrales en ayuntamientos de toda España, en comunidades, toque de queda por todas partes y la epidemia sigue avanzando. Y sigue avanzando porque seguimos sin abordar los problemas de fondo. Primero, porque seguimos siendo el país, uno de los pocos países de Europa donde no hay control de entrada, donde las PCRs brillan por su ausencia para vigilar que no nos entren infectados por aeropuerto o por tren. Segundo, ¿por qué seguimos sin campañas de concienciación dirigidas a los segmentos que están provocando el mayor número de brotes? Les recuerdo a todos ustedes que según el propio Ministerio de Sanidad español, las tres mayores fuentes de brotes desde hace semanas son, por este orden, reuniones familiares y de amigos, contagio intrafamiliar entre partes de la familia no convivientes en el mismo domicilio, por ejemplo, contagia usted a la familia de su hija que vive en otra parte, y tercero, colegios y universidades. Esos son los tres mayores focos de nuevos brotes. Seguimos sin atajarlos, seguimos sin una campaña de concienciación clara destinada a los jóvenes, seguimos con normativas absurdas que están arruinando al sector de la hostelería. Luego hablaremos un poquito de ello al hilo de las protestas que se produjeron ayer. Se está arruinando al sector de la hostelería en general, pero los piratas continúan organizando fiestas ilegales en no sé cuántos sitios. Pues o concienciamos a esa ínfima minoría de descerebrados, pero que existe, o tendremos ese foco de nuevos brotes para los restos, con lo cual pues no sirve de nada todo el hundimiento económico que se está provocando a todos los sectores, porque la epidemia seguirá avanzando linealmente, pero seguirá avanzando. Tema de colegios, pues ayer hubo una nueva noticia, una buena noticia. El gobierno canario decidió autorizar que los niños con perfil de riesgo, pues, por ejemplo, niños diabéticos, niños asmáticos, o que convivan con personas con perfil de riesgo, por ejemplo, padres diabéticos, padres que son pacientes oncológicos, etcétera, pues puedan no asistir al colegio. Oiga, estamos a 8 de noviembre. Me alegra que dos meses después de empezar las clases, por fin alguien se dé cuenta de que las personas con perfil de riesgo, vamos, los niños con perfil de riesgo, o que conviven con personas con perfil de riesgo, pues no es muy conveniente que acudan al colegio. Es un avance. ¿En el resto de las autonomías van a hacer lo mismo? Porque en el resto de las autonomías, o al menos en muchas de ellas, está obligando a personas con perfil de riesgo a asistir. Y lo mismo que digo con respecto a los niños y a la familia con la que conviven, pues lo digo respecto a los profesores. También hay profesores con perfil de riesgo. Bueno, confiemos en que el sentido común vaya imponiéndose. En cuanto a novedades así relativas a la pandemia en general, pues muy llamativa la noticia que hemos conocido esta semana de que Dinamarca, pues uno de los primeros productores del mundo de prendas de piel, pues se han sacrificado 17 millones de bisones. Bueno, había más bisones que daneses en el país. 17 millones de bisones porque se ha constatado, ya se sabía, ya pasó en Holanda hace meses que hubo un contagio de humanos a bisones y viceversa, pero ahora en Dinamarca se ha constatado otra vez eso, y además se ha constatado que en ese trayecto, es decir, contagio de humano a bisón y de bisón luego otra vez a humano, pues se ha constatado que el virus ha mutado y se trata de una nueva variante. Según las autoridades danesas, pues no se sabe, en principio no hay ningún dato que apunte a que es una variante más letal o más contagiosa que el virus normal, pero pues no se sabe cómo puede afectar en el futuro a las vacunas. El hecho de que exista esta variante pues obligará a adaptar los procedimientos de desarrollo de las vacunas para tener en cuenta esa variante del virus. Sea como sea, esa nueva variante del virus que se ha detectado en Dinamarca, pues parece ser que es la responsable del contagio del 80% de las personas que se han contagiado en el norte del país. Y en cuanto a los asuntos de vacunas, pues van para largo. Como muy bien declaró una farmacéutica hace unas semanas, la vacuna que menos ha tardado en casos similares ha sido 4 años. ¿Se puede hacer en menos? Se puede hacer en menos, pero asumiendo los riesgos correspondientes. Y bueno, pues esos riesgos tienen un límite, evidentemente. No podemos contar, en cualquier caso, con que vaya a haber vacuna a corto plazo. Esperemos que la haya. Pero evidentemente la planificación por parte de los gobiernos y por parte de las personas individuales tiene que ser poniéndose en el caso peor, por el principio de precaución. Tenemos que actuar como si no hubiera a haber vacuna, por si acaso no la hay. Para empezar, no todos los virus tienen vacuna efectiva. Mientras tanto, pues hombre, afortunadamente podemos confiar en que se han refinado muchísimo los procedimientos médicos en estos meses desde que se inició la pandemia y que el tratamiento de los enfermos pues es hoy infinitamente más efectivo. No se cometen los errores iniciales que se cometieron, también la logística parece un poquito más depurada, con lo cual, pues bueno, pues confiemos en que haya suficientes medidas farmacológicas para curar la enfermedad. Eso es más probable que el hecho de que haya vacuna. Y crucemos los dedos para que haya vacuna. Por lo demás, pues en Holanda han empezado a mandar enfermos de UCI desde el país hacia Alemania en vista del colapso de las unidades de cuidados intensivos allí. Aquí en España yo sigo sin escuchar nada de la existencia de un plan para el traslado de enfermos en caso necesario entre comunidades. Espero que exista. La vez anterior no existió y eso provocó la muerte de muchísimas personas. Bueno, nos vamos al culebrón judicial apasionante, lo de Estados Unidos.
El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, se habría convertido en presidente electo de Estados Unidos según las proyecciones de prácticamente todos los medios de comunicación estadounidenses. Biden habría obtenido 270 votos electorales, los necesarios para conseguir la presidencia, tras ganar los 20 votos correspondientes al estado de Pensilvania, todo ello según estimaciones de los medios. Poco después de conocerse estas proyecciones, Biden cambiaba su estado de Twitter de candidato a presidente electo y las felicitaciones de los demócratas no tardaron en llegar, incluida la de Kamala Harris.
We did it. We did it, Joe. You're going to be the next president of the United States.
En su primer discurso, Biden ha lanzado un mensaje de concordia y ha instado a su rival, el candidato republicano Donald Trump, a reunirse para la transición de poder.
The people of this nation have spoken.
La gente de esta nación ha hablado. Nos han dado una victoria clara. Hemos ganado con más votos que en cualquier otra elección presidencial en la historia de la nación. 74 millones de votos. Por su parte, Donald Trump insiste en que él ha ganado las elecciones y asegura que los comicios están muy lejos de terminar porque son los votos legales los que deciden quién es el presidente y no los medios de comunicación. Trump también ha anunciado que a partir de mañana habrá una ofensiva legal para garantizar que el verdadero ganador se hace con el cargo. Los líderes y altos representantes de gobiernos de todo el mundo ya han felicitado en las redes sociales a Joe Biden a través de numerosos mensajes en los que insisten en la apertura de una nueva etapa de relaciones con Estados Unidos. Entre los líderes que no se han pronunciado por el momento destacan el presidente brasileño Jair Bolsonaro y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, que prefiere esperar hasta que termine por completo el recuento.
Bueno, apasionante el tema. ¿Cómo está el asunto? Pues el asunto está más o menos como les comenté ayer, pero con ciertos avances. Ayer les dije que había 7 estados que estaban en disputa, 5 donde inicialmente ganó Trump en el voto presencial y luego el voto por correo dio la vuelta al tema, salvo en uno donde sigue Trump en cabeza, pero no ha acabado el recuento. Y luego 2 estados donde en principio parecía que había ganado Biden. El voto por correo ha confirmado que gana Biden, pero hay dudas en cuanto a la legalidad del recuento, que concretamente son Arizona y Nevada. Ayer pues se produjo un episodio un poco chusco, y es que los medios decidieron que ha ganado Biden. Dijeron, ha conseguido Pensilvania, ya suma los votos, por tanto ha ganado. Felicidades, Biden derrota a Trump. Un momento, chico. Los medios informan de que ha ganado Biden. ¿Por qué? ¿Quién lo ha declarado? Ah, no, que lo han declarado los medios. Es decir, los medios informan de que los medios han declarado ganador a Biden. Ah, bueno, pues muy bien con eso. Y una moneda de 1 euro te dan un tetrabric de leche pascual en cualquier supermercado. En estos momentos, pues como sucede en todas las elecciones americanas, no hay ganador por la sencilla razón de que Trump no concede la victoria a Biden en esos 7 estados. 7 estados que podrían significar pues una victoria para Trump o para Biden, dependiendo de hacia dónde se decanten. Eso no es algo nuevo en las elecciones americanas. Cuando en una elección hay dudas sobre la legalidad o no de los resultados o la corrección o no del recuento, pues entonces es muy frecuente que el candidato que va perdiendo en el recuento o que ha perdido en el recuento, pues diga que no lo acepta, plantee recursos y, por tanto, mientras ese candidato no admita que ha perdido, y mientras no se resuelvan los recursos y mientras los tribunales no dictaminen quién ha ganado, pues no hay ganador y la elección está en el aire. Y la elección de presidente de los Estados Unidos sigue en el aire. En estos momentos va a haber que proceder a repetir el recuento en varios estados. La diferencia por la que Biden se ha impuesto en algunos de ellos es del 0,2%, 0,3, 0,5, 0,7, lo cual quiere decir que el resultado puede voltearse pues con no excesiva dificultad. Tampoco es sencillo, pero tampoco es demasiado complicado. Las diferencias de votos que le ha sacado Biden a Trump después de ese peculiar recuento del voto por correo milagroso, pues son muy chiquititas. Con lo cual, pues en estos momentos, la elección de 7 estados que vuelcan completamente en una dirección o en otra, la elección de presidente, pues está en el aire. Ya Trump dice que él ha ganado. Biden dice, con el apoyo de los medios que apoyan a Biden, que son casi todos, que él ha ganado. Bueno, pues los jueces dictaminarán. Hoy por hoy, pues si ustedes me preguntan, ¿cree usted que ha habido fraude masivo en el voto por correo en al menos algunos de esos estados? Yo le respondo, no me cabe ni la más mínima duda. Es más, si los demócratas, el Partido Demócrata ha sido capaz de inventar dosieres falsos contra Trump, de ocultar todos los casos de corrupción de Biden y su familia, si ha sido capaz de manipular o intentar manipular a la opinión pública de una manera tan descarada, de tal manera que hoy en día, pues hay una parte, en fin, nada desdeñable de la humanidad que ve a Trump como un belicista asqueroso y a Obama como un pacifista increíble, a pesar de que Obama no estuvo un solo día de mandato sin guerras. Y Trump es el primer presidente americano en décadas que no ha iniciado ninguna guerra en su primer mandato. Si el Partido Demócrata es capaz de hacer todo eso, es capaz de manipular a la opinión pública, es capaz de inventar dosieres falsos, ¿cómo no va a ser capaz de intentar falsificar el voto por correo para ganar unas elecciones? Y desde luego, los datos que hay en cuanto al volumen de ese voto por correo en determinados estados, los datos fidedignos sobre cómo en ciertos estados se ha cambiado a escasos días de la cita electoral la normativa del voto por correo para disminuir los controles, pues hombre, verde y con asas, que quieren que les diga. Ahora bien, eso es mi convencimiento. Yo creo que le han tangado a Trump de una manera descarada. Y Trump también tiene ese convencimiento, pero en un Estado de Derecho los convencimientos pues no sirven para nada. Lo mismo que en la declaración de Biden de que ha sido elegido presidente. Con eso, con mi convencimiento y el de Trump, de que le han tangado a Trump y una moneda de un euro, también me dan un tetrabric de leche pascual en el supermercado. En un Estado de Derecho hay que demostrar las cosas. Ha habido un recuento y entonces en ese recuento resulta que al final Biden, de una manera un tanto peculiar, pues se impone en una serie de estados que inicialmente había ganado Trump en el voto presencial. Bueno, sospechoso, todo lo que ustedes quieran, pero habrá que demostrar que hay irregularidades. ¿Ha demostrado a fecha de hoy el Partido Republicano que ha habido irregularidades? No irregularidades aisladas, porque eso no va a ningún lado. ¿Que ha habido irregularidades tan masivas como para haber volcado la elección? Respuesta: 5 días después de la cita electoral, todavía el Partido Republicano no ha demostrado nada. O sea que hoy por hoy, con los datos en la mano, quien va a ganar es Biden. Ahora bien, ¿dónde está el Partido Republicano en estos momentos? Pues evidentemente no hacen pública su estrategia legal y procesal, pero bueno, pues hay datos que van saliendo. En otras elecciones, cuando ha habido contestación de los resultados en algún sitio, por ejemplo, lo que pasó en Florida en la elección entre Bush y Al Gore, que al final, pues yo creo que le tangaron a Al Gore en Florida y se procedió ahí a un recuento de los votos y al final se impuso Bush por muy poquitos, pues en esos casos lo que ha habido son meros recuentos, que básicamente son como los recuentos que podemos hacer aquí en España. Coges los votos de la mesa electoral y miras a ver, pues mira, este de aquí que se había anulado no se debía haber anulado, o este otro que se dio por válido había que haberlo anulado. Bueno, todo eso, al final, pues puede cambiar muy poquitos votos, no demasiados. Puede haber algún caso un poco más llamativo, por ejemplo, esos 6.000 votos que se le quitaron a Trump y se le pusieron a Biden en no sé qué condado de Michigan, porque un supuesto error humano o del software, no se sabe. Bueno, pues a lo mejor ese recuento en algún sitio, en algún estado, podría al final darle a Trump ese estado. Pero a Trump no le basta con un estado. Necesita quitarle a Biden varios de los estados donde Biden al final se ha impuesto por la mínima. En este caso, los abogados republicanos no se están quedando en el recuento. Ya lo han solicitado en varios estados y, por tanto, hasta fin de mes se estará recontando en varios sitios, en aquellos sitios donde la elección ha sido más ajustada. Pero esta vez los republicanos están yendo mucho más lejos y están entrando al voto por correo en sí, a las identidades de los votantes. Y han abierto diversas páginas web para pedir declaraciones juradas a las personas que pueden aportar datos sobre falsificación de votos. Un ejemplo real. Mi madre solicitó el voto por correo el día 20 de octubre, según consta en la base de datos electoral del estado. Pero eso es un poco difícil porque mi madre murió el día 19. Bueno, pues es un caso real de los que han ido recopilando los republicanos. Eso plantea un escenario enormemente interesante, porque claro, ya no es un mero recuento de votos, sino que es un intento de demostración de que ha habido falsificación masiva. Y ahí tienen dos vías distintas los republicanos. Una vía es demostrar que ha habido fraude en un número tan grande de votos como para volcar una elección. Por ejemplo, si en un estado Biden ha ganado al final por 20.000 votos, pues ahí los republicanos necesitan demostrar que ha habido fraude en cantidad suficiente. ¿Qué significa en cantidad suficiente? Pues no necesitan demostrar, mire, aquí tengo 20.000 votos fraudulentos. No, no necesitan llegar a eso. Basta, por ejemplo, con coger un muestreo del voto por correo y demostrar que hay un porcentaje suficiente como para que, si extrapolamos al conjunto del voto por correo, se pueda volcar la elección. Entonces, ¿es una tarea difícil? Sin duda, pero no es imposible. Esa es una de las vías que los republicanos están utilizando. Y de hecho, si ha habido fraude masivo, forzosamente ha tenido que quedar rastro. Por ejemplo, el caso de que les ponía antes de esa votante que resulta que solicitó el voto por correo un día después de morirse. La pregunta que plantea ese caso es obvia. ¿Ha habido alguien que ha cogido la lista de muertos recientes y ha votado por correo en nombre de todos ellos? Bueno, pues eso es fácil de comprobar. Basta con cruzar la lista de muertos recientes con la lista de votantes del estado, así que, pues en un sentido o en otro, esa duda se despejará rápidamente. Como les decía, tienen dos vías los republicanos. La primera es demostrar que ha habido un fraude suficientemente alto como para volcar las elecciones. Y la segunda, que es no es alternativa, sino complementaria o con la primera, o pueden discurrir en paralelo, es demostrar que ha habido trama organizada de falsificación de votos. Y en ese sentido, pues ya están apareciendo algunos empleados del servicio postal americano, del correos americano, que están declarando haber recibido instrucciones para alterar los votos por correo. Con lo cual, pues con todo eso, al final, pues los republicanos, supongo yo, que en unos días armarán una causa y la impulsarán en los juzgados primero estatales, luego federales, de cara a tratar de conseguir llevarse la victoria en determinados estados. Ojo, porque no es una cosa sencilla. Ejemplo, sale un tío que dice que trabaja en correos y que a él le han dado instrucciones para alterar los votos. Bueno, pues el juez tiene que considerar todas las posibilidades. Por ejemplo, a lo mejor es cierto que se han recibido instrucciones para alterar los votos por correo, lo cual abundaría en la tesis de que ha habido una trama criminal de fraude masivo. Pero a lo mejor no es cierto. A lo mejor resulta que es un votante republicano cabreado que, como no quiere que gane Biden, pues se inventa eso. Bueno, el juez tiene que valorar las declaraciones, ver todos los datos que haya y tratar de comprobar lo que se le vaya diciendo, y no va a ser nada sencillo. Va a ser una batalla judicial enormemente cruenta y enormemente costosa. Y hasta el final, pues hasta que resuelva la última instancia judicial, que sin duda alguna será el Tribunal Supremo, porque terminarán llegando los casos allí, pues siguen estando en el aire pues un montón de votos del colegio electoral, que al final es quien tendrá que decidir entre Trump o Biden. Por tanto, ¿la elección ha acabado? Ni en broma. Trump piensa seguir dando la batalla. ¿Quién va ganando por el momento? En mi opinión, Biden. Hasta el momento el Partido Republicano no ha demostrado ese fraude masivo, ni que haya una trama criminal de generación de un fraude masivo de votos. Pero están ahora en ello y están montando las querellas. Cuando las presenten, pues ya veremos qué solidez tiene aquello que afirma Trump. Porque, como les decía al principio, no se trata solo de que haya sospechas. Las sospechas de fraude masivo no sirven de nada. O se aportan pruebas, o quien ganará será Biden. ¿Cómo ha reaccionado el resto de la gente después de que los medios progres digan que Biden ha ganado? Bueno, pues en todo el mundo los gobiernos han felicitado a Biden por su elección, con alguna excepción curiosa, como por ejemplo la de Bolsonaro en Brasil, que es una excepción explicable por motivos ideológicos. Bolsonaro y Trump pues se llevan bien e ideológicamente coinciden en bastantes de sus planteamientos. Pero la que llama la atención es la reacción del presidente mexicano, López Obrador, a quien no creo que nadie pueda calificar de fascista recalcitrante. López Obrador pues salió ayer haciendo unas declaraciones, que por cierto le han valido muchas críticas por parte de sus propios seguidores en México, diciendo que él no piensa felicitar a nadie hasta que no se resuelvan los recursos judiciales. Y además lo argumenta diciendo que a mí me birlaron elecciones manipulando los votos y por tanto no voy a felicitar a nadie hasta que los jueces determinen quién ha ganado. Porque al final esos son los que van a determinar quién ha ganado, los jueces. Y añadía López Obrador pues un apunte interesante, que es que Trump nos ha tratado bien y ha llegado con nosotros a buenos acuerdos. Pues hombre, no está mal, ¿no? Para alguien a quien se le acusa pues poco menos que de odiar a los hispanos, etcétera. Resulta curioso que el único o el máximo defensor en estos momentos de las posibilidades de Trump como futuro presidente de nuevo de la Casa Blanca, pues sea precisamente el presidente mexicano López Obrador. Yo veo mucha, en fin, mucha alegría entre muchos medios, no todos ellos de izquierdas, por la supuesta previsible victoria de Biden. Bueno, tranquilidad, chicos, que queda mucha partida. Yo creo que hoy por hoy pues las posibilidades están del lado de Biden, pero Trump sí ha demostrado algo, es que se pasa por el forro lo que esperan de él los medios progres. Y que es un luchador nato y piensa pelear hasta el final. Cree que le han tangado las elecciones y quiere demostrarlo. Bueno, pues puede pasar que lo consiga o que no lo consiga. Ya veremos. En cualquier caso, supongo yo que el Partido Republicano, ese ejército de abogados que en estos momentos está en marcha para todo el tema de las denuncias y querellas y que por lo visto pues se va a embolsar 60 millones de dólares en minutas, pues yo me supongo que para la semana que viene habrán puesto sobre la mesa suficientes datos como para montar un caso que sea judicialmente defendible. Y si no, pues oiga, si ha habido fraude masivo y usted no es capaz de demostrarlo, es que es usted un poco tonto, ¿no? Porque vamos, para falsificar cientos de miles de votos hace falta dejar muchos rastros. Así que si no es usted capaz de encontrarlos, pues a lo mejor es que no ha habido tal falsificación masiva, ¿no? Veremos qué pasa la semana que viene, pero vamos, ¿qué quieren que les diga? Periodísticamente estoy disfrutando un montón.
Radicales violentos atacan el negocio de la madre y la hermana de Santiago Abascal. Según ha denunciado el líder de Vox a través de las redes sociales, tres personas apedrearon los cristales del escaparate y dejaron una pintada en la que pone «Mira a ver si te gusta esto, fascista». Señala Abascal que no han podido romper las lunas y quemar el comercio porque los cristales están blindados desde el año 1999, año en el que asegura que los socios de Sánchez e Iglesias ya les quemaron la tienda en febrero y lo volvieron a intentar en agosto.
Pues me he metido en la cuenta de Pedro Sánchez, porque yo me imaginaba que el presidente del gobierno español, pues hombre, condenaría el ataque contra el negocio familiar del líder del tercer partido del país. Pero resulta que no. No veo semejante condena. Pedro Sánchez encontró tiempo para tuitear sobre la muerte de un pobre ciudadano negro en Estados Unidos a manos de la policía. Pedro Sánchez ha encontrado tiempo para tuitear acerca del asesinato a manos de un islamista llegado a Europa en septiembre, el asesinato en la Catedral de Niza de dos mujeres y un sacristán degollados. Eso sí, en ese caso no mencionó nada de qué era lo que estaba condenando. No mencionó ni islamismo ni terrorismo, pero encontró tiempo para tuitear sobre eso. Pero Pedro Sánchez no tiene tiempo para condenar los ataques a las familias de políticos de la oposición. De hecho, cuando he entrado en la página de Pedro Sánchez en Twitter, he visto que hablaba de ETA. Pero no se refería a los que acaban de atacar el comercio de la madre de Santiago Abascal, no. Estaba hablando de la tormenta ETA, que está azotando Centroamérica y dejando a su paso numerosas víctimas y familias desplazadas, según escribe el propio Pedro Sánchez. Bueno, ETA le preocupa a Pedro Sánchez cuando es una tormenta tropical, pero no cuando es un grupo terrorista. Y es lógico que no le preocupe, porque es que Pedro Sánchez está gobernando con ellos. Pedro Sánchez está gobernando con Bildu. Está gobernando con los amigos de los que pegaban tiros en la nuca a tantos españoles, incluidos algunos militantes socialistas, de los que Pedro Sánchez, pues supongo que prefiere no acordarse mucho. El caso es que, a diferencia de lo que sucedía hace muchos años, pues se produce el ataque al comercio de la familia de Santiago Abascal y ni siquiera va a suscitar la condena ni de Pedro Sánchez, ni del gobierno de la nación, ni de la mayoría de fuerzas políticas. Antaño, cuando ETA atentaba, cuando ETA atacaba a la familia de alguien, cuando ETA hacía atentados a comercios, pues hombre, al menos se producía, aunque fuera de boquilla, la condena de aquello. Ahora, ni eso. Porque es que están gobernando. Es que están manteniendo a Pedro Sánchez en la Moncloa. ¿Cómo va él, Pedro Sánchez, a posicionarse, ni siquiera de boquilla, contra lo que hacen los amigos de los que le sustentan con sus votos en el Congreso? Lo cual, pues por un lado es triste, ¿no? Es decir, hubo una época donde, pues no sé, hubo una oleada de indignación en el pueblo español cuando el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Hubo una época donde los políticos pues hacían declaraciones contra ETA después de cada atentado. Todavía tengo en la mente a José Bono diciendo su único destino es acabar en la cárcel y tal y tal. Ahora, pues eso no se produce. Y es triste. Pero por otro lado, ¿por qué quieren que les diga? A mí me parece muy bien que todas las caretas se caigan y que al final pues quede claro que en España hay dos tipos de políticos y también dos tipos de personas. Aquellos que quieren, que queremos vivir en democracia, y aquellos que están dispuestos a pactar, a asociarse y a defender pues a aquellos que la democracia no la entienden más que, si acaso, como instrumento para conseguir sus objetivos últimos, que de democráticos no tienen nada. Bueno, pues cuanto menos bulto, más claridad, ¿no? En España hay quienes están en el punto de mira de los asesinos y quienes no están en el punto de mira de los asesinos, porque entre otras cosas no les importa convivir con ellos. Bueno, pues bueno saberlo.
El gobierno quintuplica la partida para la memoria democrática en los presupuestos generales del Estado con respecto al año 2012. Son más de 11 millones de euros destinados a actividades relacionadas con la memoria democrática que se destinarán a financiar estudios, la celebración de conferencias, exhumaciones y entidades locales y sin ánimo de lucro. Y nuevo desplante a Ciudadanos. Podemos prefiere priorizar a Esquerra o a Bildu en la negociación de los presupuestos y ver luego si se puede sumar a los naranjas. Escuchamos al secretario general del Grupo Parlamentario Unidas Podemos en el Congreso, Chema Guijarro, en declaraciones a Radio Nacional de España.
Está claro que si hay una mayoría de gobierno, que llamamos, es decir, un conjunto de grupos parlamentarios heterogéneos que han dado el apoyo a un determinado gobierno, hombre, yo creo que lo lógico es empezar por ahí. No quiere decir que te quedes ahí, pero sí que parece bastante lógico empezar primero por lo que tienes más cerca y luego de ahí pues ir extendiendo el anillo, ¿no?
Fuentes de la dirección de Ciudadanos aseguran al digital Voz Populi que no se levantarán de la mesa de negociación porque dicen que esto es lo que quieren Podemos y los separatistas, pero aseguran que están preparando un órdago que obligará al PSOE a elegir si quiere el apoyo de los naranjas o de los independentistas.
Dios mío, están preparando un órdago. Ciudadanos, tiembla Sánchez, tiembla Iglesias, maldito, ha llegado tu hora.
¡Te van a lanzar un nórdago los de Ciudadanos! ¡Chúpate esa! ¡Je!
De verdad, qué triste, ¿eh? Una cosa es que uno se venda. Y otra cosa es que lo haga tan barato. No me acuerdo quién era aquel que decía precisamente que el problema de venderse es que a partir de ese momento todo el mundo sabe tu precio. Y bueno, también había un famoso periodista español en tiempos de la transición que cuentan las malas lenguas que le invitó una vez un ministro de Interior de UCD al despacho. Y entonces pues le dijo, le vino a decir más o menos, oye, pues tal, si defiendes estos planteamientos y tal, pues entonces nosotros te compensaríamos y bueno, pues ya mantenemos aquí una relación duradera. Y el periodista se levantó muy indignado y dijo, señor ministro, me está usted ofendiendo. Usted se piensa que yo me vendo, pero yo solo me alquilo. Bueno, pues hay algunos que no se venden. Solo se alquilan en el terreno de la política. Y lo malo es que se alquilan baratito, baratito, baratito. Y Ciudadanos, pues ya, ¿qué quieren que les diga? Se han vendido tan baratito, se han alquilado tan baratito, que ya no se recatan en humillarles los socios de Pedro Sánchez. El otro día, Echenique riéndose de Arrimadas en Twitter diciendo decía que iban a negociar con el PSOE solo si no negociaba con nosotros, pues toma, aquí tienes, ala, un presupuesto negociado por Podemos y el PSOE y te lo vas a comer con patatas. Y se lo va a comer con patatas, por supuesto que sí. El otro día salía el acuerdo del PSOE con Esquerra Republicana por el cual eliminan de la ley Celaá las referencias al español como lengua vehicular. Y entonces salía Arrimadas pues a hacer las declaraciones de rigor de ¡oh, qué escándalo! En este local se juega y tal. En fin, ya saben ustedes cómo continúa la escena, ¿no? Es una escena de Casablanca donde en un momento determinado le dice el policía a Rick, ¡cierren el local! Dice Rick, pero ¿por qué cerrar el local? Y el policía, muy campanudo, dice, ¡es un escándalo! ¡He descubierto que en ese local se juega! Y en ese momento entra un secundario, un camarero, en escena y le da al policía un fajo de billetes y dice, ¡tome su comisión! Y dice, ¡gracias! Y se la guarda, ¿no? Bueno, pues Arrimadas lo mismo, es un escándalo, ha pactado con RC, no sé qué. Y entonces llega el camarero por detrás y dice, tome su comisión. Y aquí está Ciudadanos, dispuesta a apoyar, y dice que no va a levantarse de la mesa de negociación de los presupuestos, porque eso es lo que querría Podemos. De verdad. Y que le van a lanzar un órdago. Uy. ¿Qué tíos, siete machos, le van a lanzar nada menos que un órdago a Pedro Sánchez? Bueno, en fin, ¿qué quieren que les diga? Ya hace muchos meses lo comenté, Ciudadanos ya no existe. Es simplemente pues una agencia para tratar de situarse de cara a futuro en algún sitio. Habrá algunos de Ciudadanos que se marchen al PP. Habrá algunos de Ciudadanos que se marchen al PSOE y todos, pues bueno, intentan hacer sus pinitos para que les admitan en un lado o en otro. ¿Habrá alguno de Ciudadanos que se marche a Vox? Hombre, habría alguno de Ciudadanos que no sé qué hace todavía en Ciudadanos y que creo que en Vox pues haría un papel excelente, porque creo que son personas que tienen principios ideológicos y no los han abandonado a pesar de que Ciudadanos como partido pues ya haya quedado desarbolado. En cualquier caso, me ha impactado. Lo del órdago me ha impactado. Estoy, no sé, así como trémulo, pensando en toda la sangre que correrá con el órdago. Mamma mía.
Los trabajadores y propietarios de la hostelería se concentraron ayer en País Vasco, Murcia y en 60 municipios gallegos para protestar por el cierre total de los negocios debido a la pandemia del coronavirus. En la región de Murcia, a pesar de que la patronal había desconvocado el acto, cientos de personas se dieron cita en la capital murciana, en Lorca, Cartagena y Abarán. En la localidad gallega de Monforte de Lemos, propietarios de bares y restaurantes, así como camareros y también algunos clientes, participaron en una protesta organizada por el sector en el primer tercer día de cierre forzoso. Y los hosteleros en Vizcaya también han llevado a la calle su hartazgo. Más de 18.000 propietarios y trabajadores recorrieron Bilbao para denunciar que el sector está en riesgo de desaparición.
Lo he comentado al principio. Desde agosto llevamos introduciendo cada vez más restricciones. Restricciones que en casi todos los casos afectan a... Perdón, no en casi todos. En muchos casos afectan al sector de la hostelería, al que le están arruinando, lo están dejando laminado. Y sin embargo eso no está impidiendo que la pandemia continúe avanzando en España. ¿Estamos tomando las decisiones correctas? Es decir, ¿está sirviendo para algo arruinar al sector de la hostelería? ¿Condenar a la indigencia a cientos de miles de personas en España que dependen de ese sector? Pues lo peor del asunto es que no. Se les está arruinando y además no está sirviendo para nada. Porque los focos principales de contagio no están ahí. Los focos principales de contagio están, como los informes del Ministerio de Sanidad indican, en otras partes. Hay muchísimos más brotes en los colegios, pero muchísimos más significa del orden de 10, 20 veces más en los colegios que en los bares o los restaurantes. Pero, pues ya saben ustedes, hay que mantener los colegios abiertos y hay que arruinar al sector de la hostelería. Y todo ello sin ningún informe médico detrás, que es lo que caracteriza todas las decisiones que han tomado tanto el gobierno central como las comunidades autónomas desde febrero. Todo sin que se aporte un solo informe médico justificador de las decisiones tomadas. La ruina y encima, para nada.
Casi 1.100 inmigrantes llegaron ayer a las costas de las Islas Canarias. Tan solo durante la jornada de ayer, Salvamento Marítimo rescató 18 pateras y cayucos. Y por segundo sábado consecutivo se ha celebrado una manifestación en las calles de Arguineguín para pedir al Estado medidas inmediatas en la gestión de la crisis migratoria que está afectando a Canarias, concretamente al municipio de Mogán, donde se mantiene el campamento de emergencia que acoge a los inmigrantes que llegan a las costas del archipiélago.
1.100 inmigrantes llegados en patera solo en un día. En Canarias llevan ya muchos días protestando en Arguineguín contra la avalancha que no cesa. En condiciones normales, es decir, hace año y pico, pues el problema migratorio podía tener su importancia. Pero es que en condiciones de pandemia la importancia es infinitamente mayor. Ayer escucharon ustedes el reportaje de las colas del hambre. En estos momentos hay muchísimos españoles y muchísimos inmigrantes legales que están con una mano delante y otra detrás. Aceptar un flujo constante de llegada de inmigrantes ilegales en patera o por cualquier otro medio. Inmigrantes ilegales a los que, por supuesto, no les vas a dejar morir de hambre. Por supuesto, no les vas a dejar dormir al raso. Tendrás que hacer algo con ellos. Tendrás que dedicar recursos a atender a ese flujo constante que está llegando. Lo cual, pues cuando hay recursos para todos, no es problema. Pero cuando en estos momentos hay gente que no tiene para comer, cuando en estos momentos hay personas que bien son españoles, bien son españoles nacionalizados, bien son inmigrantes legales que llevan aquí trabajando un montón de tiempo y que ahora se han quedado en la puñetera calle. Cuando tienes un montón de gente que necesita ayuda y no se la estás proporcionando, hacer ostentación de acogimiento, hacer ostentación de que te entra una avalancha de personas a las que, por supuesto, por narices vas a tener que ayudar, pues no es algo que contribuya mucho ni a la paz social, ni a aumentar la confianza entre las personas acerca de la gestión del gobierno. Las protestas en Canarias contra esto, pues continúan día tras día, y no me extraña. Y se lo dice alguien que es partidario de la inmigración porque está convencido de que la inmigración es una bendición para los países, pero es una bendición para los países cuando se lo pueden permitir. Evidentemente, si estamos en la ruina, y lo estamos, Si estamos en una emergencia sanitaria, y lo estamos, si nos están amenazando con confinarnos domiciliariamente, pues no puedes admitir una oleada de llegada de pateras con personas que, para empezar, una parte de ellas viene infectada. Y en segundo lugar, tienes que atenderlas de alguna manera, tienes que dedicar recursos. ¿Qué se está haciendo con ellos? Pues resulta, se está haciendo un proceso en dos pasos. Se los deja en el muelle de Arguineguín durante X días, en tiendas de campaña o en alojamientos improvisados, y luego al final se los termina alojando en complejos hoteleros. Dices, oiga, ¿eso es admisible, esa imagen, en estas condiciones? Pues a mí me parece que no, pero bueno, como desde febrero no entiendo nada de lo que están haciendo ninguna de nuestras autoridades, ¿por qué quieren que les diga? Otra cosa más.